No, Gonzalo, no hace falta que actualices tu comentario anterior. Nos quedamos con el otro, creo que vale todavía.
Sigue siendo válido.
¿No viste pasar ninguna golondrina nueva? No, no.
Por esta ventana, no.
Está cerrada la cortina, ese es el problema. En el final de la tertulia, telegramas, pero van a ser casi todos, me parece, de asuntos internacionales. ¿Por dónde empezamos? A ver.
Empezamos por España.
Dale, gracias.
Empezamos por España con dos hechos que están muy encadenados. Por un lado, la inminencia de las elecciones autonómicas, para las cuales todas las encuestas vaticinan un triunfo arrollador de la oposición del Partido Popular, y la renuncia de José Luis Rodríguez Zapatero a la jefatura del Partido Socialista Obrero Español y, por lo tanto, a la candidatura para las elecciones generales del próximo año, del año 2012.
Zapatero acaba de hacer ese anuncio este fin de semana, ¿no?
Sí, en el Congreso de su partido. Era esperable y era esperado. Quedan ahí prácticamente en puerta su ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, para sucederlo al frente del partido. Ya Pérez Rubalcaba, en el último verano nuestro, en el último invierno español, ya había funcionado como una especie de primer ministro en funciones, se había ido opacando la figura de Rodríguez Zapatero, y esta renuncia confirma su alejamiento. Es un hecho muy muy importante.
Ese es un nombre de los que está en carrera, sí. Y el otro es el de
Chacón,
la ministra de Defensa, Carme Chacón.
Carme,
¿no?
Chacón, sí, una mujer joven que tiene un problema. Ella es de Cataluña, y las bases socialistas de Cataluña no la apoyan mucho. Entonces quedaría medio raro que una jefa de, digamos, de partido proveniente de Cataluña no encuentre mucho eco en
ahora,
su
ahora, son dos perfiles local. Bien distintos, ¿no?
Bien
porque
distintos.
Rubalcaba, digamos, veterano y muy castigado, porque políticamente sí. Está en una posición complicada, con permanente...
Sí, el tema del escándalo del paisaje.
Permanentes acusaciones de la oposición, etc. Y Carmen Chacón, para empezar, una mujer mucho más joven, sí. Obviamente, con un perfil fresco, en fin, y habiendo desempeñado funciones en una cartera que no es de las tradicionales, sí, para una mujer, ¿no?
Defensa. Una hechura de Rodríguez Zapatero. Todas las apuestas indican que habría que mirar con más atención a Pérez Rubalcaba, eventualmente a José Bono, el presidente del Congreso, y bueno, y se le adjudica algún papel a José Blanco, le llaman Pepiño, que es una especie de mano derecha de Zapatero. El otro punto que me parece que hay que destacar es que y a él no le gusta que le digan Pepiño. El otro punto que hay que destacar es que esta renuncia de Rodríguez Zapatero, que lo debilita en su poder real, coincide con el involucramiento de España en las fuerzas de las Naciones Unidas, ahora de la OTAN, en la crisis libia. Entonces, queda rarísimo el hecho de que el comandante jefe de las Fuerzas Armadas sea un político en retirada, un político que está perdiendo su liderazgo. Una situación bastante curiosa en la política española, que además abre un gran signo de interrogación, porque este año va a ser muy largo.
En términos electorales es larguísimo. Sí.
Gonzalo, tu tema.
Bueno, el telegrama de Emiliano fue más bien un mail.
Graciano.
Pues teníamos 7 minutos, más o menos.
Más de todos.
Telegramas expandidos.
No, yo decía que me tocó, fui invitado a una reunión de Naciones Unidas acá el 29 y 30 de marzo en Montevideo, que sobre la urgencia de hacer realidad una solución biestatal en el tema israelí-palestino, que fue atendido por miembros de la comunidad internacional, por representantes de Naciones Unidas y también por israelíes, representantes de la academia y de organizaciones no gubernamentales.
No había representantes del gobierno de Israel.
Lamentablemente no.
Que se opone, discrepa con esos ámbitos.
Con
ni
esos
de la comunidad organizada
creo,
tampoco.
Y fue muy interesante el discurso del señor Erekat, Saeb Erekat, que es uno de los negociadores de Palestina, diciendo que bueno, que las... los reclamos del pueblo palestino, los reclamos históricos, hoy día, vistos en este contexto en que se está democratizando y liberalizando de tiranías todo el Noráfrica y Medio Oriente, Oriente Medio, va a ser muy difícil para los países occidentales apoyar esos movimientos de liberación y hacer caso omiso de el ejército de ocupación de Israel en los territorios palestinos. Ellos decían, la primera intifada es el precursor de estos movimientos que están sucediendo ahora en todo el mundo árabe. Según las autoridades palestinas, ellos ya tienen 112 países que los han reconocido. Uruguay aprovechó y firmó aquí las cartas reversales con la autoridad palestina de reconocimiento diplomático. Y ellos dicen que ya tienen 112 países que reconocen al Estado palestino y que en la próxima Asamblea General van a promocionar una resolución aceptando el Estado palestino como miembro de la ONU. Lo que quiero decir es que yo creo que va a tomar toda la inteligencia y la sabiduría del pueblo hebreo. para saber en estas circunstancias cómo manejarse ante esta nueva realidad política que se está presentando en el mundo árabe.
Yo agrego un telegrama sobre esto, que me acaban de mandar un correo hace un rato, sobre el asesinato de un documentalista de origen israelí que se llama Juliano Mer. ¿No? Lo mataron. Él había hecho un documental sobre jóvenes palestinos y demás, y él es israelí, pero trabajaba con los palestinos, como tantos. El Teatro de la Libertad lo llamaron, dirigía un teatro donde estaban armando Rebelión en la Granja, la obra de George Orwell, y Alicia en el País de las Maravillas. La derecha israelí no quería a Juliano, tampoco muchos palestinos radicales, consideraban que su trabajo distraía a los jóvenes. En algún reportaje dijo: he elegido el lado de la justicia, no el de la nacionalidad o el de la religión. Políticamente soy palestino y lucho con los palestinos. No soy un judío bueno que ayuda a los pobres árabes. La lucha por la liberación de los palestinos es nuestra lucha como israelíes, porque compartimos un futuro común. También admitía que tenía miedo, pero que no era un hombre de huir y que lo único que no quería era morir bajo una bala palestina. Ayer en Jenin, frente al Teatro de la Libertad, le pegaron 5 balazos.
Cortita, ayer tuve que entrevistar a Pablo Milanés para Espectador.com y una de las frases que utilizó fue: las diferencias se discuten, no se encarcelan. Sí.
Una posición que ya ha sostenido en otras ocasiones, a propósito de lo que ocurre en su país, Cuba, porque es muy crítico, ¿no?
Sí, sí.
Pero se queda, él insiste mucho
pese
a todo, me quedo.
Y tiene un valor, reivindica la revolución con un mecanismo.
Pelea desde adentro.
Quiero hacer referencia a Perú. Nosotros tenemos cierta como indiferencia a veces a los países andinos, ¿no? Desde la prensa. En realidad los atendemos cuando pasa algo grave, ¿no? Pero están en un proceso electoral. Y hay una cosa bien interesante. Los dos candidatos que aparentemollpueden pasar al balotaje, Ollanta Humala y Keiko Fujimori, porque hay que recordar que el partido de gobierno, el de Alan García, no se presenta, su candidata se bajó de la elección. En un momento de crecimiento del 7% con un Perú que ha revitalizado su economía, sí es cierto, con grandes problemas de distribución de riqueza como tiene toda América Latina, los dos candidatos que los últimos sondeos dicen pueden pasar al balotaje son personas que tienen el 40% de rechazo. Es decir, el 40% dice Toledo, que jamás lo votaría. Toledo está tercero, está pidiendo a gritos a los partidarios de que lo voten, porque todo parece indicar que los dos políticos antisistema, de alguna manera, del Perú, podrían pasar al balotaje. Un dato de América Latina.
Marcelo Casoli, Juan Ángel Urruzola, Graciano Pascal y Gonzalo Pérez de Castillo, gracias por acompañarnos.
Chao.
Nos veremos dentro de una semana, ¿no?
Sí.